Rojo. Escrito por Pablo Poveda. Narrado por Emilio Bianchi para World Audio Publishing International 2019. Capítulo 1. Para él no existía peor olor que el de las mañanas de invierno. Una niebla tóxica le impedía ver más allá de la punta de sus botas de piel negra. Agarró un paquete de fortuna arrugado, sacó un cigarrillo y se lo puso entre los labios. Después lo prendió y respiró hacia adentro. Lo que había comenzado como un remedio terminó convirtiéndose en un hábito. Y es que en aquellos años, Cartagena no era una ciudad para todos. Las fábricas de azufre convertían el aire de la ciudad en una cortina blanca que olía a huevos podridos y enrojecía los ojos de los que salían de sus casas. Abandonó el portal de su residencia en la calle Carlos III y caminó hacia la esquina en dirección al Club Santiago, un club de ocio para los militares que vivían allí. Iba de paisano, con vaqueros, jersey negro y una chaqueta de cuero marrón. El Lorenzo intentaba abrirse paso entre las nubes de polución. Dio unos pasos y miró a la acera que había al otro lado, junto a una peluquería de señoras que mostraba un toldo rosa. Aparcado, se encontraba su Citroën BX19 GT de color rojo, como su segundo apellido. Tenía 5 años, se lo había comprado a un oficial. Miró a su alrededor y encontró a los vecinos del barrio, anónimos y conocidos, de camino a sus puestos de trabajo, si es que todavía los tenían. A sus 31 años, ya se había convertido en un inspector de la Policía Nacional. Eran otros tiempos donde las cosas funcionaban a distintas velocidades. Francisco Vicente Rojo no tenía miedo, a diferencia de algunos de sus compañeros. 2 años antes, la banda terrorista ETA había atentado en la ciudad contra el cuartel de la Guardia Civil. El famoso Comando Vizcaya había explosionado un coche cargado de amonal. No hubo fallecidos, aunque el ataque fue suficiente para sembrar el pánico y las dudas entre la gente. A partir de entonces, los agentes que protegían y servían al Estado también debían cubrirse las espaldas. Volvió a contemplar el vehículo. Le habían advertido que observara los bajos antes de subir en él. No se sabía cuándo podían ser los siguientes. Víctimas de una bomba lapa. Rojo odiaba aquel estado de psicosis general. El único modo de combatirlo era a través de la rutina. Continuó en línea recta, introduciéndose en la neblina hasta llegar a la puerta del bar Towers. Pese al invierno, que más que frío era húmedo, las ventanas permanecían abiertas. Cruzó la entrada, tiró el cigarrillo al suelo y lo aplastó con la suela de la bota. El Towers era un bar de barrio mugriento, de clientela fija y ruidosa. Un lugar para quien se atreviera a entrar. Un bar tanto de hombres como de mujeres en el que la suciedad era bienvenida. Servilletas, colillas pisoteadas, huesos de aceituna, cáscaras de cacahuete, huesos de pollo y otros restos de basura se arrinconaban a los pies de la barra. Las cafeteras no descansaban. Una máquina tragaperras provocaba los enfados de algunos. Desde una remota cocina, una nube de aceite frito aplacaba el humo de los cigarrillos que combatía la polución callejera. Rojo se acercó hasta la barra y agarró un ejemplar del periódico local. Echó un vistazo a las noticias de pasadas, que se concentraban en los despidos masivos de las fábricas de fertilizantes, la crisis económica de los años 90 y la reconversión industrial tardía, que derivó en los expedientes de regulación de empleo de la empresa nacional Bazán y los cierres de la sociedad minera y metalúrgica Peñarroya. Miles de personas se quedaban sin trabajo. A la calle. Un portavoz del Sindicato Obrero de Trabajadores ocupaba media página con una pancarta de protesta. Aquellos eran los titulares que ocupaban las páginas desde hacía meses. Tanto el gobierno autonómico como el nacional daban la espalda a lo que sucedía. En la comisaría sabían que pronto terminaría por estallar la crisis. Era una cuestión de tiempo.